El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Les saluda Daniel Quesada y Roy Monge en los controles de Radio Columbia. Las celebraciones y los días de descanso para Navidad ya iniciaron para muchas personas, lo que implica desplazarse en vehículo y muy lamentablemente en ocasiones se da el consumo excesivo de licor y al mismo tiempo la conducción. Por eso hoy queremos hacer un llamado a la prudencia y prevenir que esta época tan especial se vea manchada por la irresponsabilidad al volante. Para eso está con nosotros doña Natalia Villalta Hidalgo, que es fiscal adjunta de Cartago, con quien vamos a conversar acerca del delito de conducción temeraria y, muy importante, sus implicaciones a nivel penal. Bienvenida, doña Natalia, buenos días.
Buenos días, Daniel, tenga usted. Buenos días a todos los radioescuchas en este lunes 21 de diciembre, vísperas de Navidad.
Gracias por acompañarnos. Vamos a entrar en materia. Quédese con Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Natalia, para empezar, explíquenos en qué consiste el delito de conducción temeraria. ¿Cuáles conductas están dentro de este delito?
Sí, Daniel, creo que es el primer detalle que tenemos que dejar muy muy claro para poder desarrollar nuestra exposición sobre el tema. Como la palabra lo dice, el delito de conducción temeraria es un delito de fácil comprensión que consiste en conducir un vehículo bajo la influencia tanto de alcohol o droga. Además, conforme se establece en nuestro Código Penal, también otro de las conductas que se establecen para la tipificación de esta conducta están el conducir a una velocidad superior de 150 kilómetros por hora o conducir un vehículo en carreras ilícitas. Esto es lo que mejor conocemos como realizar carreras o realizar pics.
Quiere decir entonces que no solo conducir bajo los efectos del alcohol o drogas es calificado como delito. Este tema de la velocidad también se califica como conducción temeraria.
Sí, señor. Así se establece en el artículo 261 bis del Código Penal y establece tanto conducir con drogas, alcohol, bajo la influencia de estos, o conducir a velocidades excesivas o realizar estas carreras ilícitas llamadas comúnmente como PICs.
Doña Natalia, sabemos que la ley de tránsito establece multas para estas infracciones, pero desde el punto de vista penal, ¿a qué se expone quien cometa la conducción temeraria?
Se expone, Daniel, a una pena que, según se encuentra contemplado en este artículo que ya mencioné, son penas sumamente altas que van de 1 a 3 años de prisión. Y es que esto no queda solo con esta pena privativa de libertad, sino también la persona se somete a una inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos por un periodo de 2 hasta 4 años de prisión.
Las consecuencias van más allá del delito, ¿verdad? Porque sabemos que tal vez en una pena menor a 3 años la persona no terminaría yendo a prisión bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Pero entonces sí se le inhabilitaría para conducir vehículos.
Correcto, así es. Aparte de la pena privativa de libertad, que va en un rango de 1 a 3 años, a la persona también se le aplica una consecuencia adicional, que es esta inhabilitación. Y es que el espíritu del legislador, Daniel, va basada específicamente en la severidad de esta conducta por todos los riesgos que trae aparejado, que más adelante lo vamos a ver.
Siempre que escuchamos hablar de ebriedad al volante, se menciona las pruebas que se practican para establecer efectivamente cuánto licor ha consumido una persona. Repasemos cuáles pruebas se utilizan actualmente y de qué depende que se recurra a una u otra.
Actualmente se realizan dos pruebas, son también de fácil comprensión a cómo es este delito en general, porque eso es lo que necesitamos, que sea sumamente comprensible para hacer conciencia en la ciudadanía, para que si conduce, toma, no maneje. ¿Cuáles son las pruebas que se realizan? Se realiza una prueba de alcohol en aire, y esto se realiza haciendo uso de un aparato llamado alcosensor. Esta prueba se aplica en el supuesto en el cual la persona accede en su realización. Si la persona definitivamente dice, no, mire, no me quiero someter a esta prueba en aire, entonces está una segunda prueba, que es la prueba de alcohol en sangre. Esta prueba se aplica bajo estos supuestos. Cuando esto sucede, gracias a la coordinación que se tiene actualmente entre los cuerpos policiales, llámese fuerza pública, llámese policía de tránsito o IJ, los policías se comunican inmediatamente con el fiscal disponible o el fiscal a cargo de la causa para que estos, mediante dirección funcional, expidan y realicen además un oficio para que la persona sea trasladada al hospital para que se proceda a la extracción de sangre y pues a partir de esta prueba pues determinar el grado de alcohol que tenía esta persona.
Doña Natalia, ¿el término de alcoholemia aplica para ambas pruebas?
El término de alcoholemia aplica para la primera que estamos hablando, la de alcohol en aire, donde se aplica la prueba o la utilización, pues, del aparato llamado alcosensor.
Perfecto. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa y en breve estamos de vuelta.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia. El maltrato infantil se presenta de muchas formas: mediante abuso físico, sexual y emocional, con la desatención de las necesidades básicas o con actos que dañen la salud, desarrollo, dignidad o pongan en peligro la vida de estas personas. Las madres, padres de familia y quienes tengan a su cargo niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de velar por sus derechos. Algunos factores sociales pueden influir en la violencia hacia esta población: la pobreza, las dificultades en el estudio, la baja autoestima y la falta de información sobre los riesgos que genera el maltrato. Para prevenir el delito es clave mantener una comunicación efectiva y una relación de confianza con las niñas, niños y adolescentes. También es clave ser vigilantes y creer en la palabra de ellos y ellas cuando externan situaciones irregulares. La crianza con amor y el trabajo preventivo en las familias, en la comunidad y en los centros educativos puede reducir la violencia infantil. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Bien, seguimos en Frecuencia MP. Doña Natalia, es una realidad más bien que las celebraciones de fin de año y de principio de año también muchas veces incluyen licor. Y idealmente quien lo consuma, como nos lo decía usted, no debe conducir. Sin embargo, la estadística nos demuestra que esto sigue ocurriendo. Entre enero y noviembre de este año, 2.063 conductores fueron detenidos por la Policía de Tránsito y enviados a alguna fiscalía del país porque manejaban con exceso de alcohol en su cuerpo. ¿Cuál es la política del Ministerio Público en estos casos de conducción bajo los efectos del alcohol?
Excelente pregunta, Daniel, y esto es muy, muy importante que quede claro y que todos los radioescuchas tomen nota. La política del Ministerio Público con respecto a este delito es de cero tolerancia. Y aquí tiene que quedar algo sumamente claro. La persona que toma el riesgo de conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de alguna droga, tiene que saber que va a quedar detenida indiferentemente de la persona que tengamos al frente. Una vez que es detenida, esta persona va a ser trasladada a las celdas del organismo de investigación judicial. Además, va a ser reseñada para posteriormente someterse a una indagatoria y eventualmente ser presentada al juez para solicitar algún tipo de medida cautelar, ya sea solicitud de prisión preventiva, encarcelamiento preventivo o bien una medida alterna. En este caso, Daniel, el Ministerio Público de ninguna manera puede ser tolerante con este delito, y creo que ya lo hemos ido abarcando a lo largo de esta exposición, porque el conducir vehículos bajo los efectos de drogas o alcohol trae aparejado la comisión de otros delitos, como pueden ser lesiones culposas o, en el peor y en el más triste de los escenarios y de los casos, homicidios culposos, en donde personas inocentes, familias enteras, sufren algún daño producto de la pérdida de un familiar o producto de que un familiar se ve expuesto a la pérdida de un miembro o el daño lamentable en su salud. De manera tal que nuestra política es de cero tolerancia y las personas tienen que ser muy conscientes, como le dije. Si asumen este riesgo, pues ya sabe a lo que se enfrentan. Cero tolerancia por parte del Ministerio Público.
Doña Natalia, usted nos explicaba el proceso que se le aplicará a una persona que sea detenida en estas condiciones. ¿Quiere decir que no solo se queda en el decomiso del carro, en bajarle las placas, como se dice popularmente? ¿Qué implica el que sea reseñada, para que le quede bien claro a las personas que nos escuchan?
Claro que sí, Daniel. La reseña es la toma de huellas, fotografías y toda la información de identificación de la persona que en este momento es imputada. ¿Qué genera esto? Un antecedente en el archivo criminal. Esto es lo que comúnmente llamamos la reseña.
Perfecto. A esta persona, usted nos decía, se le debe tomar lo que se denomina la declaración indagatoria, que es ponerle en conocimiento del presunto delito por el que se le detiene y, si así lo desea, declarar al respecto, porque sabemos que también se podría abstener. ¿Cómo se procede si la persona se encuentra bajo los efectos del alcohol? ¿En qué momento se toma esta declaración si la persona presenta una condición de ebriedad?
Si la persona se encuentra bajo estos supuestos de niveles de ebriedad un poco sobrepasados, nosotros tenemos como Ministerio Público, una vez que es detenida una persona, tenemos un plazo de 24 horas para poder resolver su situación jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en este rango podemos dar un tiempo prudencial para que a la persona se le bajen los efectos. Y una vez que ya está, como lo decimos popularmente, con sus cinco sentidos, procedemos con la realización de la declaración indagatoria, que fue lo que usted muy claramente indicó en qué consistía.
Así es. Aquí hay un punto importante de destacar, doña Natalia, y es que nuestro interés con este programa no es asustar a las personas ni meterlos en una condición de temor, sino un asunto totalmente preventivo, ¿verdad?
Sí, aquí lo que pretendemos es generar conciencia, Daniel, sobre todo por la época que tenemos de frente. Muchas personas, olvidando incluso que nos encontramos en una época tan triste como es la pandemia, pues olvidan este gran detalle y pues ya empiezan a compartir fiestas y a consumir licor. Es generar conciencia, lo que queremos, y además concientizar a la gente que, si aún así asumen los riesgos, pues ya que sepan a qué se pueden atener.
Exacto, tener bien claro ese panorama. Nos vamos a detener un momento para hacer una pausa y regresamos pronto.
Soy Gustavo Díaz. Como periodista me ha correspondido cubrir situaciones dolorosas, entre esas de violencia contra niñas, niños y adolescentes. He entrevistado a vecinos y personas que conocían la situación, pero ¿saben qué? Me hablaban a mí y no a las autoridades en el momento correspondiente. No permitamos que esto ocurra. En nuestra casa, prevengamos la violencia contra los menores de edad. Y en la comunidad, denunciemos. Yo denuncio. ¿Y usted?
Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Frecuencia MP.
Gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP. Definitivamente ya se respiran aires navideños y por eso hoy conversamos con la fiscal adjunta de Cartago, Natalia Villalta Hidalgo, acerca de conducción temeraria, alcohol al volante y exceso de velocidad, que desgraciadamente ocurren mucho en esta temporada festiva. Queremos hacer conciencia entre ustedes que nos escuchan para evitar que se cometan estas conductas que no solo implican multas, como nos lo ha explicado la fiscala, sino que son delitos y le podrían llevar a estar detenido. Recuerde que además seguimos con la restricción vehicular sanitaria que impide circular entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana entre semana, de lunes a viernes, y los fines de semana la prohibición inicia una hora antes, es decir, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Tome muy en cuenta esto y que por favor no se nos olvide. Además, según el número de placa, también existe un día a la semana en que no es posible sacar su vehículo a la calle. Así que es importante respetar estas medidas para evitarnos inconvenientes. Doña Natalia, ¿qué coordinación se realiza con la Policía de Tránsito para atender las detenciones por conducción temeraria? ¿Existe una forma de trabajo que aplican ambas partes, ambas instituciones?
Correcto, Daniel. Como lo expliqué anteriormente, tenemos una metodología de trabajo sumamente articulada en donde la Policía de Tránsito, una vez que atiende esta clase de asuntos, se pone en contacto inmediato con el Ministerio Público. ¿Por qué es que se pone en contacto? Recordemos que el Ministerio Público es el director funcional, es quien tiene que decirle a la policía qué pautas debe seguir a partir de una detención como en este caso. Entonces, una vez que la Policía de Tránsito procede a la detención de una persona, realiza la prueba por medio del alcosensor y se determina que tiene niveles de alcohol que sobrepasan los límites, que ahora más tarde lo vamos a ver, se pone en contacto con el fiscal y el fiscal, mediante dirección funcional, pues gira instrucciones para que la Policía de Tránsito traslade a la persona a las celdas y se proceda con toda la tramitología que anteriormente les indiqué para que sea reseñada y posteriormente sea pasada a la fiscalía para la indagatoria. Gracias a Dios, actualmente tenemos muy buena comunicación con Policía de Tránsito y también con los otros cuerpos policiales como lo es Fuerza Pública y OIJ.
Doña Natalia, ¿una persona puede denunciar que alguien conduce bajo los efectos del alcohol? Esto en esta misma dirección de la prevención. ¿Ante qué instancia puede recurrir?
Sí, por supuesto, más bien todos los ciudadanos deberíamos ser conscientes y una vez que determinemos, detectemos o veamos una persona conduciendo bajo los efectos del alcohol, es nuestra obligación comunicarlo. ¿A dónde tenemos que comunicarlo? Se pueden poner en contacto con el servicio de emergencias 911. Recordemos que el servicio de emergencias tiene todo un protocolo que una vez que recibe una llamada de esta naturaleza, ellos se ponen en contacto inmediato con los cuerpos policiales para efectos del abordaje que estos tengan que dar.
Perfecto. Hablemos de otra posible consecuencia de la conducción temeraria. Se expone la persona que sea detenida en estas condiciones a que la fiscalía solicite contra ella medidas cautelares.
Sí, correcto. Ese fue un punto que tocamos al inicio, Daniel, y sí, sí es importante también recapitularlo y recalcarlo. Hay una vez que se toma la declaración indagatoria, el fiscal está en la obligación de determinar en ese momento si existen los suficientes arraigos con el fin de determinar y decantarse en no pedirle algún tipo de medida cautelar, pero si determina que la persona es carente de arraigos o de alguno de ellos, entonces puede ponerle a las órdenes del juzgado penal para efectos de pedir una medida cautelar, ya sea privativa de libertad o bien una medida alterna. Por ejemplo, que la persona se presente a firmar cada 15 días al despacho en donde se tramita la causa, por decir una de ellas.
Claro. Es importante también en este punto, doña Natalia, explicarle a quienes nos escuchan qué implica este proceso que usted nos ha contado y nos ha explicado. ¿Qué consecuencias tiene a nivel del récord o del expediente de una persona el ser detenido, reseñado y que enfrente una causa penal? ¿Cómo le puede afectar?
Mire, la afectación yo creo que es una afectación holística, global, integral, desde el momento que se detiene, en el sentido de que esta persona va a tener o se va a enfrentar a un proceso penal en donde, en caso de ser declarado autor responsable del delito, puede enfrentar penas privativas de libertad, que como ya lo vimos, van de 1 a 3 años. Además, otra de las consecuencias que trae aparejado este delito es la inhabilitación. La persona durante cierto tiempo no va a poder conducir vehículos. Y aquí hay un aspecto también a mencionar, y es que a los conductores reincidentes, Daniel, se les aumenta la pena de prisión en 1/3.
Esto quiere decir que si cometo la conducta más de una vez, la pena ya no será de 3 años máximo.
Correcto, se le va a aumentar en 1/3.
Perfecto. Doña Natalia, estamos cerca de terminar el tiempo de Frecuencia MP, pero antes de cerrar, me interesa conocer cuál es el mensaje del Ministerio Público para la población en relación con la conducción temeraria y, como usted lo decía, en medio de este contexto de Navidad y fin de año.
El mensaje, Daniel, que queremos dejar claro es llamar a la conciencia a todos los ciudadanos del país. Como lo hemos mencionado, estamos viviendo tiempos sumamente tristes y no debemos permitir que el alcohol venga a cegar la alegría de estas fechas a familias. Y además, y más importante, tenemos que ser conscientes en que no solo la persona que maneja bajo estos efectos va a sufrir consecuencias sumamente graves, sino también terceras personas. Así que creo que el mensaje más claro y contundente es cero alcohol al volante.
Así es. Muchas gracias, doña Natalia, por habernos acompañado.
No, a usted, Daniel, por la invitación. Muchas gracias.
Así es, y gracias a usted que sintonizó Frecuencia MP. Hoy conversamos con la fiscal adjunta de Cartago, Natalia Villalta Hidalgo. Así finaliza esta edición del programa del Ministerio Público. Feliz semana y feliz Navidad también desde el Ministerio Público. Esperamos que pueda disfrutar de estas fechas en compañía de sus seres queridos, rodeado de armonía y de paz, y que ojalá nos unamos para que el país mejore, y en especial quienes enfrentan una situación difícil de cualquier índole, confíen en que van a salir adelante pronto. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos de nuevo dentro de una semana.
Si en su vecindario escucha o conoce de algún caso de maltrato hacia niñas, niños y adolescentes, actúe. Costa Rica registró 79 homicidios y 151 intentos de asesinato hacia esa población entre el 2014 y el 2019. Los responsables suelen ser madres y padres, madrastras y padrastros, otros familiares o personas cuidadoras. Denuncia ante la Fiscalía, el OIJ, la Fuerza Pública o el PANI, o llame al 911. Si su denuncia debe ser confidencial, llame al 800-8645. En la denuncia, usted debe contar los hechos que conoce y que afectan a una persona menor de edad, aunque se trate de situaciones que involucren a sus propios familiares, seres queridos o vecinos. Una llamada puede prevenir la muerte de una niña, niño o adolescente. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP.